Continuamos en nuestro curso de acceso, nos acercamos ahora a la geografía. Vamos a hablar hoy del modelado fluvial. Para hablar del tema nos acompaña el profesor Antonio Fernández, profesor titular y coordinador de la asignatura. Buenas noches, profesor.
Hola, buenas noches.
Antes de empezar a hablar el tema que nos ocupa hoy, quizás sea conveniente hacer una presentación de la asignatura, puesto que además de ser hoy nuestro primer programa de geografía, hay bastantes o ciertos cambios respecto a cursos anteriores.
Sí, en primer lugar dar la bienvenida a los alumnos a este nuevo curso, a esta nueva asignatura. Y efectivamente hay cambios respecto a los años anteriores, pero en principio tampoco debe preocupar a nuestros oyentes, puesto que no hay repetidores, estoy convencido que no hay repetidores de años pasados, puesto que los estudiantes del año pasado han aprobado la asignatura, y con esto ya quiero dar un primer ánimo a los nuevos estudiantes. Entonces, hay cambios, sobre todo en el examen final, pero para ello ya tendremos ocasión de hablar por estas mismas ondas el 18 de mayo del 2003, donde hablaremos del examen, del tipo de examen, y en cualquier caso, esa información viene en la guía del curso. Quizá lo más importante va a ser comentar lo que ahora mismo voy a decir, los temas que no entran como temario de examen, es decir, hay una reducción de temas. Y estos temas son, apunten bien, el tema número 1 del programa, la geografía y su concepto. El tema número 9, geografía de la actividad agraria. El tema número 10, geografía de la actividad industrial. El tema número 11, geografía urbana. El tema 19, la agricultura, ganadería y bosques españoles. El tema 20, la industria española. Y el tema 21, actividades terciarias en España. Estos temas no entrarán a formar parte del examen final del mes de junio-mayo, la última semana de mayo o la primera de junio, no recuerdo la fecha.
De cualquier manera, respecto ante cualquier duda, el alumno se puede poner en contacto con los profesores de la sede central. El teléfono y la dirección electrónica y el horario de atención a los alumnos, recuerden que viene en la guía de acceso del curso, así como el profesor tutor del centro asociado.
Sí. Este aspecto es fundamental para aquellos alumnos que puedan. No olvidemos que estamos en una universidad a distancia y que, por lo tanto, está pensada y está pensado el diseño curricular de la asignatura para que el alumno que no pueda asistir al centro asociado pueda seguir sus cursos o sus estudios desde casa. Pero, no obstante, sí es recomendable a todos aquellos que puedan que hagan un pequeño esfuerzo por ir y ponerse en contacto con los profesores tutores de la asignatura, puesto que en algunos casos, aquellos tutores que así lo consideren conveniente, pueden realizar una prueba, un ejercicio en las tutorías, y la calificación que obtengan en ese ejercicio valdrá para la nota final. Por lo tanto, la asignatura de geografía tiene la posibilidad de dos caminos. Uno, el alumno que estudia en soledad y en solitario en su casa y que se presenta al examen final de la asignatura. Y dos, el alumno que, pudiendo ir a los centros asociados, realice esa actividad en dicho centro asociado y además hace el examen final también de mayo. De tal manera que esas son las dos posibilidades y por ello es conveniente que los alumnos que puedan asistir a los centros asociados se pongan en contacto con el profesor tutor.
Y para finalizar esta presentación y antes de empezar a hablar sobre el modelado fluvial, el tema al que vamos a abordar hoy, ¿tiene alguna consideración o consejo o recomendación que hacer a los alumnos desde aquí, en este primer programa?
Sí, sobre todo que encaren el estudio de la geografía como un estudio apasionante, que intenten disfrutar de la asignatura y que piensen que la geografía no es esa retahíla de nombres, de topónimos, de cabos, de golfos, de montañas, de nombres de ríos que generalmente asociamos a nuestro bachillerato, sino que es una disciplina que va mucho más allá que una simple enumeración toponímica y que, por lo tanto, la aborden con entusiasmo, con ilusión y para disfrutar. Siempre digo que, aunque solo sea porque sabiendo geografía se viaja y no se traslada, ya merece la pena aprender geografía. Y vale pensar cuánta gente se traslada a lo largo del año y les da igual ir a una playa del Caribe que a una playa del Mediterráneo español, porque para ellos el espacio que les rodea es el mismo. Si se sabe algo de geografía, si se sabe interpretar los paisajes que vemos, es un añadido de cultura, es un añadido de conocimiento que realmente merece la pena disfrutar. Y con esa ilusión o con este consejo es lo que pido a los alumnos encarar el estudio. Por supuesto que detrás de todo está el querer aprobar, etcétera, eso es así y es humano, pero sobre todo que busquen esa parte lúdica, aunque a veces a lo mejor el libro se les haga un poco duro por términos nuevos, etcétera, pero para eso están los profesores tutores y estamos nosotros en la sede central para intentar limar esas asperezas.
Bien, una vez hecha esta presentación, entramos en materia. En los próximos minutos vamos a abordar el tema de la geomorfología fluvial, que es un apartado del tema 6. Al hablar del modelado fluvial, ¿a qué nos referimos concretamente?
Sí, nos referimos al relieve derivado de la acción morfogenética de los cursos fluviales. Es decir, los ríos, los cursos fluviales, son capaces de modelar y de cambiar los paisajes, de tal manera que los ríos van a ejercer una acción erosiva y eso da lugar a formas erosivas, a formas de acción erosiva, y los sedimentos que transportan los van a depositar en otros lugares y dan lugar a formas acumulativas. De tal manera que con esa acción morfogenética los ríos modelan el paisaje terrestre y hacen que tras una riada, por ejemplo, el paisaje que había el día antes de la riada y el que queda el día siguiente de la riada no tenga nada que ver. El paisaje ya no es el mismo. Dice el refrán que después de una crecida las aguas vuelven a su cauce. Efectivamente, eso es así, pero habría que añadir que nunca nada ya vuelve a ser igual, puesto que el paisaje resultante de la acción erosiva es un paisaje completamente diferente al previo de esa acción. Eso sería lo que entendemos, por lo tanto, por morfología o modelado fluvial, que es una especialidad dentro de la geomorfología dinámica y que es un pequeño apartado de todo el tema 6 de la geomorfología.
¿De qué depende la capacidad erosiva de un río?
Sí, los ríos van a depender de dos variables fundamentales para su capacidad morfogenética. Por un lado, el caudal, es decir, el volumen de agua que llevan, y por otro lado, la velocidad a la que fluye ese volumen de agua. De tal manera que a igual velocidad, el río que mayor capacidad morfogenética tiene es el que tenga más caudal. Sin embargo, el elemento velocidad es prioritario, puesto que ríos con caudales inmensos pueden tener menos capacidad morfogenética que ríos con menores caudales, puesto que la velocidad es quien realmente aporta la energía, aporta la fuerza para erosionar. Valga el ejemplo que el Amazonas, con unos 250.000 metros cúbicos por segundo de caudal, tiene menos capacidad morfogenética que los ríos del sudeste asiático, que tienen entre 4.000, 6.000, 8.000 metros cúbicos por segundo. Entonces son más importantes como modeladores del paisaje los ríos del sudeste asiático que el gran Amazonas, el gran padre de todos los ríos. Por lo tanto, caudal y velocidad. Por supuesto, la velocidad depende de la pendiente, a mayor pendiente mayor velocidad, también del radio hidráulico, pero estos detalles no son los que vamos a estudiar en el curso de acceso. Nos quedamos con la idea caudal y velocidad, y por supuesto el caudal dependerá del volumen de precipitaciones, de otros procesos kársticos, etcétera, pero fundamentalmente de la cantidad de agua que entra en la cuenca fluvial.
¿Puede explicar qué es y cómo funciona la erosión lateral en función de los meandros? En definitiva, aclarar este punto del libro. Y de paso, si nos puede hacer una aclaración de qué son los meandros, seguro que a más de uno de nuestros alumnos les va a ayudar.
Sí, empiezo por el final, con la contestación de meandro. Todo el mundo que nos escucha habrá visto más de una vez un río y habrá observado que su trazado no es rectilíneo, sino que tiene unas curvaturas, unas inflexiones en su trazado, y esas curvas, esas curvaturas es lo que recibe el nombre de meandro. El nombre viene de un río griego, Mayandros, el río Mayandros en el Peloponeso, que es un río muy sinuoso, muy curvado, muy meandriforme, es la palabra técnica adecuada, y que por lo tanto de ahí se ha tomado la palabra meandro. Entonces, a partir de hoy, ningún alumno nuestro, ya aprendiz de geógrafo desde este instante, diga la curva de un río, sino el meandro de un río.
Pasemos ahora a ver cómo funciona la erosión lateral.
En primer lugar, hay que saber que un río, en función de su velocidad, de su caudal, de eso que ya hemos hablado, puede tener un exceso de energía, de tal manera que al tener una capacidad energética positiva es capaz de transportar sedimentos, es decir, de retomarlos y transportarlos a través de diversos sistemas, saltación, reptación, etcétera, pero eso ahora no viene a cuento. Puede ser un río que se encuentre muy exhausto, es decir, que por su velocidad, por un caudal escaso, etcétera, apenas tenga energía y entonces ya no tiene capacidad ni siquiera de transportar sedimentos. Si el río no se transporta los sedimentos, no tiene capacidad de arrastrarlos, de llevarlos, sean detríticos o químicos, pues el río lo que va a hacer es depositarlos, va a abandonar la carga. Los ríos no tienen nada de tontos. Si algo les pesa, primero dejan lo que más les pesa, siguen arrastrando lo que pueden y van dejando el material en función de su energía. O podría estar en un perfil de equilibrio, en un sistema energético nulo, donde el río solo tiene capacidad, digamos, para transportarse a sí mismo, valga la expresión. Es decir, la energía del río se disipa con el rozamiento dentro de su cauce, la energía del caudal. Pero en cualquier caso, resumiendo, pueden tener energía positiva, transportan, y pueden tener una energía, un déficit de energía, los ríos sedimentan. Esto es fundamental para entrar a explicar esa cuestión que me preguntabas sobre las erosiones laterales. Entonces, efectivamente, en los meandros de un río, siguiendo la visión o mirando hacia la corriente, tenemos una orilla convexa y una orilla cóncava. La velocidad es diferente. En las orillas convexas la velocidad es menor y en las orillas cóncavas del meandro la velocidad es mayor. En una es menor, en otra es mayor. Entonces, a mayor velocidad sabemos que el río erosiona más. Luego, el río va a erosionar más eficazmente en las orillas cóncavas. Mientras que, como la velocidad es mucho más reducida en la orilla convexa, el río ahí va a sedimentar. ¿Cómo se traduce eso paisajísticamente? Pues se traduce que los meandros van a migrar, van a desplazarse. Un río nunca está fijo. Había una canción de los años 60 que recordarás, creo que era de John Baez, que decía, y no nos moverán junto a la ribera. Pues si hay algo que se mueve, son los ríos. Es decir, aquella canción era preciosa, muy revolucionaria, pero una falacia geomorfológica, puesto que los ríos son algo móviles, es lo más móvil que hay, son ríos, los ríos van buscando siempre un perfil de equilibrio, siempre van buscando, siempre se están readaptando y que por lo tanto da lugar a esos movimientos. Y de ahí que en las orillas convexas se sedimente el material, en las orillas cóncavas se erosione y los ríos no siempre tengan el mismo trazado.
Bien. ¿Cuáles son las principales manifestaciones geomorfológicas de la acción modeladora del curso fluvial?
Entroncando con lo que estaba comentando antes, en primer lugar es que un curso fluvial se mueve de sitio, no está fijo. Entonces, a partir de ahí, pueden imaginarse nuestros oyentes las consecuencias que eso tiene. No hay peor cosa que poner los límites administrativos en un río. Como los ríos se mueven, las fronteras se moverían con los ríos. De esa manera, siempre habría una margen que gana, los que estén en las orillas convexas, y una margen que pierda, los que estén en las orillas cóncavas. Hasta tal punto que la jurisprudencia española tiene decenas o centenares de litigios judiciales por pérdidas de fincas debido a que un río va migrando, va moviéndose. Entonces, nunca pongamos o nunca nos fiemos de las márgenes de un río para fijar ningún tipo de límite administrativo. Eso sería, digamos, una de las consecuencias. Pero, sin duda, la más espectacular y la que comenta el libro son la aparición de terrazas fluviales.
Hemos vivido recientemente varias inundaciones aquí mismo en nuestro país. ¿A qué se deben estas inundaciones? ¿Están los ríos poco locos? ¿Se va a tender a que se calmen? ¿Van a incrementarse incluso? ¿Se puede predecir o a qué se debe?
La pregunta es compleja y entroncaría además con aspectos climáticos, puesto que es evidente que se produce una inundación cuando el caudal de un río es lo suficientemente abundante y voluminoso como para que el lecho ordinario de ese río no pueda drenar y evacuar todo el agua que le entra. Entonces, al no poder encauzarse ese repentino caudal por el lecho ordinario, va a ocupar lechos extraordinarios, va a ocupar cada vez sectores más amplios y entonces se producen las inundaciones. Eso sería, digamos, la teoría. Entonces, pero no. Ahora vamos a ver las causas. Es decir, ¿qué justifica que de repente en un río se produzcan esas inundaciones? y ahí ya no intervienen tanto los procesos naturales de precipitación, sino muchas veces problemas de ordenación del territorio, de ocupación del espacio, etcétera. Porque una pregunta guión reflexión, yo creo que todo el mundo se puede dar cuenta. ¿De quién es culpa? ¿Del río que arrastra una vivienda situada en su lecho fluvial o de quien ha dejado construir esa vivienda o ha construido esa vivienda en el lecho fluvial? Entonces, decimos, el daño ocasionado por un río, bueno, pero claro, si nosotros construimos en su lecho fluvial, lo normal es que el río arrastre lo que encuentra en su lecho fluvial.
Efectivamente, vemos que hay zonas o países en los que al subir el caudal del río arrastra y hay muchos muertos, y en cambio hay otras zonas en las que apenas ocurre nada, ¿no?
Claro, pero entonces la culpa en ese aspecto no es del río, que sigue un proceso natural y que está totalmente estudiado y que se sabe hasta dónde va a llegar, etcétera, y otra cosa es la utilización que se ha hecho de ese espacio inundable, potencialmente inundable por los ríos. Generalmente, además, esas áreas urbanizadas coinciden con los estratos de población de renta más baja, puesto que al ser áreas de peligro, muchas veces son suelos sin calificar urbanísticamente, pues coincide siempre sectores de población más empobrecidos con ocupaciones de áreas inundables. Pero no es tanto la culpa del río, sino cómo se ha gestionado el territorio en ese aspecto.
Después de haber visto el modelado fluvial de esta manera tan amena y sintética, seguro que muchos alumnos están con todo el temario, no van a ser todos los programas que quisiéramos los que vamos a estar juntos. ¿Qué consejo les daría para el abordo del estudio de esta asignatura? Ya previamente ha dicho que no hay muchos suspensos, por no decir que el año pasado no suspendió ninguno. Eso les animará, sin duda, pero ¿qué consejo les daría para
alguno? Alguno ha suspendido porque siempre hay suspensos estructurales, un mal día, alguien que no pudiera al examen y cuestiones de estas. Pero para suspender hay que, digamos, no haber abierto el libro en todo el curso. La metodología que propongo es la metodología clásica. En esto no hay mucha innovación que valga. Es decir, coger el tema, una primera lectura, y luego, después de esa primera lectura, hacerse un esquema. Cada alumno hacerse un esquema. Y si puede consultarlo con su profesor tutor o con nosotros mismos en la sede central, a través del correo electrónico, mandarnos los esquemas o cualquier duda por teléfono, etcétera, mejor que mejor. Pero no olvidemos que el aprender es un esfuerzo personal y cuesta. Otra cosa es la satisfacción, que es infinita, pero cuesta. Y como cuesta, hay que leerse el libro, esquematizar, volver a repasar. Esa sería, digamos, la metodología, que no es nada nueva. Mis compañeros pedagogos me pondrían un cero a lo mejor como pedagogo, pero que hoy por hoy sigue siendo la pedagogía que vale. El esfuerzo y el sacrificio de...
Recordar que tienen ustedes la forma de contacto con el departamento y los centros asociados en la guía de acceso. Agradecer al profesor Fernández que haya estado esta noche con nosotros. Muchas gracias.
Gracias, buenas noches.